siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Desde principios de 2014, cuando invadió la península ucraniana de Crimea y luego orquestó una insurrección en el este de Ucrania, Rusia ha intensificado constantemente sus esfuerzos para desestabilizar el país y socavar sus instituciones democráticas, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Ha interferido en la política de Ucrania y elecciones, ha bloqueado la energía y el comercio para intimidar a sus líderes y presionar a sus ciudadanos, ha usado propaganda y desinformación para sembrar desconfianza, ha lanzado ataques cibernéticos contra la infraestructura crítica del país, dijo Blinken sobre las acciones rusas en la nación vecina. Desde marzo, Rusia empezó a acumular fuerzas y equipos militares en la frontera de Ucrania, que culminó con el reconocimiento unilateral por parte de Rusia de dos regiones ucranianas como estados independientes en violación de la Carta de la ONU. El anuncio fue seguido inmediatamente por una invasión militar. A medida que aumentaba la agresión de Rusia contra Ucrania, también lo hacían las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos y sus socios y aliados. El sector energético es la industria más importante de Rusia, representa más de la mitad de las exportaciones del país. Alrededor del 70% de sus exportaciones de gas natural van a Europa a través de numerosos gasoductos. El 23 de febrero, justo después de que el Kremlin violara flagrantemente la soberanía de Ucrania, al declarar abiertamente que una parte del territorio de Ucrania eran dos partes independientes, Alemania anunció que detendría la certificación del nuevo gasoducto a Europa Nord Stream 2. Estados Unidos aplaude la decisión de Alemania de tomar medidas administrativas para detener el proceso de certificación, lo que evitará que el gasoducto entre en funcionamiento, dijo Blinken en una declaración escrita. Después de consultar con Alemania y la Unión Europea, Estados Unidos también impuso sanciones a la empresa Nord Stream 2 AG, así como a Matthias Warnim, su director ejecutivo y muchos otros funcionarios corporativos. Esto significa que todos los activos de estas personas y empresas que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos o bajo el control de personas estadounidenses están congeladas y que las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos. Estados Unidos se mantiene firme en nuestro apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, dijo el secretario Blinken. Nuestras acciones de hoy están en línea con nuestro compromiso, en estrecha coordinación con nuestros aliados y socios, de imponer consecuencias masivas y costos severos a Rusia en respuesta a sus acciones ilegales y no provocadas en Ucrania.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos y bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí, a este es su programa, Entre dos ríos. Michelle Sagué refleja en su informe desde el Buró de Radio Martí en Washington la declaración de que Estados Unidos nombra a Colombia como aliado estratégico fuera de la OTAN, así como la reunión que sostuvo el presidente colombiano Iván Duque con el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez. Michelle también amplía la información sobre la reunión sostenida entre funcionarios estadounidenses con autoridades venezolanas en Caracas. En Nueva York les brindamos información de Naciones Unidas, en particular la mención en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra por la embajadora estadounidense Michelle Taylor sobre la situación de los artistas y activistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara, así como Michael Osorbo Castillo. Y pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves a su homólogo colombiano, Iván Duque, durante una reunión en la Casa Blanca, que tiene la intención de designar a Colombia aliado importante fuera de la OTAN. Él dice que le enorgullece anunciar que tiene la intención de designar a Colombia como un importante aliado no perteneciente a la OTAN, porque eso es exactamente lo que es, un importante aliado no perteneciente a la OTAN, y que ese es un reconocimiento de la relación única y estrecha entre los dos países. Con esta designación oficial, Colombia, socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte desde el 2017 y principal aliado de Estados Unidos en América Latina, reforzará su asociación bilateral y multilateral con Washington. Bajo la ley estadounidense, esa designación proporciona a los aliados más cercanos beneficios adicionales en las áreas de comercio, defensa y cooperación en materia de seguridad mutua. El presidente Duque. This relationship only gets to... Él dice que la relación entre Estados Unidos y Colombia solo llega a un nivel superior y aprecia que el presidente haya tomado la decisión de designar a Colombia como un aliado principal fuera de la OTAN, porque ese es el reconocimiento de los valores y los principios que han compartido. El presidente Biden también le agradeció al presidente colombiano que haya condenado de inmediato la invasión injustificada de Rusia en Ucrania y las atrocidades que están cometiendo en ese país y que hayan pedido el retiro de las tropas rusas. Señaló además que no todos en el hemisferio han hecho eso y que la invasión rusa de Ucrania no es solo una amenaza para Europa y Ucrania, sino que es una amenaza para la paz y la estabilidad internacional. Antes de reunirse con el presidente Biden, Duque y el senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, discutieron el proyecto de ley para la alianza estratégica entre Estados Unidos y Colombia del 2022, que fue presentada ante el Congreso por el senador Menéndez y su colega de Virginia, el senador Tim Kaine. El proyecto de ley busca establecer una agenda integral para las relaciones entre ambos países, centrada en ampliar el compromiso en cuestiones del crecimiento económico inclusivo, la lucha contra la corrupción, la seguridad internacional, la protección del medio ambiente y los desafíos con la migración y refugiados. Notablemente, el nuevo proyecto de ley busca designar formalmente a Colombia como un aliado importante fuera de la OTAN. Bajo la ley estadounidense, esa designación proporciona a los aliados más cercanos beneficios adicionales en las áreas de comercio, defensa y cooperación en materia de seguridad mutua. El senador Bob Menéndez. Él dice que estuvieron hablando con el presidente Duque sobre la legislación y que creen que es increíblemente importante para consolidar durante los próximos cientos de años esa relación, declarando a Colombia un importante aliado fuera de la OTAN, teniendo una cantidad significativa de inversión y desarrollo económico. El presidente Duque.
El respaldo de los Estados Unidos a Colombia ha sido bipartidista, ha sido bicameral. Y lo que queremos es que desde el Poder Legislativo de los Estados Unidos se convierta esto en una ley vigorosa y que siga dándonos por 200 años más una relación que en inversión, en comercio, en seguridad y en defensa también del medio ambiente siga marcando un hito en la política exterior de los Estados Unidos y también de Colombia.
A una pregunta sobre la reciente reunión de funcionarios estadounidenses con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente respondió que no iba a interpretar la visión de la administración de Estados Unidos.
Yo quiero expresar desde la posición de Colombia. Colombia ha mostrado fraternidad con el pueblo venezolano. Hemos acogido 1.8 millones de migrantes. Ya hemos entregado en sus manos a más de 500 mil migrantes la tarjeta del estatus de protección temporal. Llegaremos a 1 millón en abril y a 1.700.000 en el mes de julio para cumplir nuestra meta. Y fuera de eso, nosotros hemos obrado siempre dentro del multilateralismo, condenando la dictadura de Nicolás Maduro.
El viaje de funcionarios de la administración Biden a Caracas provocó las críticas de la oposición republicana, que acusan al gobierno de Biden de estar legitimando al gobierno de Maduro, a quien Estados Unidos no reconoce como jefe de Estado. El jueves, la Casa Blanca dijo que la liberación por parte de Venezuela de dos ciudadanos estadounidenses encarcelados a principios de esta semana no se hizo a cambio de alivio de sanciones o petróleo. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a la prensa que el propósito de las conversaciones fue traer a los ciudadanos estadounidenses a casa. Ella dice que cree que el intercambio con Maduro, a quien no reconocen como líder de Venezuela, pero que está deteniendo a ciudadanos estadounidenses, fue traer a esos ciudadanos a casa, que esa fue la primera prioridad. Dice que hay una gran variedad de temas que discutieron y que en gran medida la conversación versó sobre el enfoque de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora nos trasladamos a Nueva York, donde desde Naciones Unidas también reflejamos la situación que viven los desplazados y refugiados de Ucrania. También les ofrecemos información sobre las sentencias recibidas por las hermanas Garrido, hoy presas en la prisión de mujeres del Guatao. El bombardeo ruso a la ciudad de Mariupol, en el sur de Ucrania, es grave. Autoridades ucranianas acusaron a fuerzas de Rusia de un nuevo bombardeo el jueves, luego del bombardeo un día anterior que destrozó parte de un hospital de maternidad y mató a 3 personas, hiriendo a 17. Mariupol lleva días en carencia de alimento, agua y de electricidad, y las rutas de evacuación de la ciudad permanecen cerradas por los bombardeos. El miércoles, el canciller ruso Sergei Lavrov dijo que el hospital de maternidad en Mariupol no estaba siendo empleado como tal y de que no había mujer alguna ahí, y que el recinto médico estaba siendo empleado por nacionalistas ucranianos ocupados en batallas. La aseveración del ministro de Exteriores ruso, Lavrov, de que el hospital no se empleaba como centro médico para mujeres y niños suscitó una pregunta por un periodista durante el encuentro diario con la prensa por parte del vocero del secretario general de Naciones Unidas. Así respondió Stefan Dujarric de la Riviere, portavoz de Antonio Guterres.
We are not changing our position on what we've said. We talked again to our colleagues at the Office for Human Rights, who you know have monitors on the ground. The Human Rights team there has verified and documented what they describe as an indiscriminate airstrike on the hospital, and that the hospital was serving women and children at the time. So we're standing by with what we said.
Bueno, no cambiamos nuestra posición de lo que ya yo he dicho. Volvimos a hablar con nuestros colegas en la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Ginebra, que cuenta con observadores sobre el terreno. El equipo de derechos humanos allí ha verificado y documentado lo que calificaron como un ataque aéreo indiscriminado contra el hospital, y de que el hospital estaba en servicio de mujeres y niños en el momento del ataque. Así que mantenemos lo que hemos dicho con anterioridad. Analistas señalan que la guerra pudiera prolongarse sin un fin inmediato a la vista. El canciller de Ucrania y su homólogo ruso el jueves entablaron un encuentro a alto nivel que quedó disuelto el mismo día. El mismo presidente Putin calificó como catastrófica las consecuencias económicas para Rusia causadas por la guerra en Ucrania. Putin dijo que él tenía la intención de seguir la invasión, suceso que no frenaría su decisión de mantener el rumbo de la guerra como hasta ahora. La 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra fue marco para la presentación del primer informe sobre derechos culturales de la relatora especializada en el tema. Estados Unidos participó en el debate de intercambio en que se manifestaron diplomáticos, así como miembros de organizaciones no gubernamentales. Durante la sesión sobre las libertades artísticas y culturales, la embajadora estadounidense Michelle Taylor tuvo uso de la palabra y destacó la situación de artistas afrocubanos en Cuba. Así habló la embajadora Taylor a nombre de Estados Unidos.
We condemn the detentions of Afro-Cuban artist and activist Luis Manuel Otero Alcántara and Michael Osorbo Castillo.
Condenamos la detención de los artistas y activistas afrocubanos Luis Manuel Otero Alcántara, así como Michael Osorbo Castillo. La embajadora estadounidense añadió:
We call for an immediate end to the harassment and unjust detentions of Cubans exercising freedoms of expression, religion, or belief in peaceful assembly. How can we protect freedoms indispensable for creative activity and activism globally?
Hacemos un llamado además para el cese inmediato del hostigamiento injusto y detención de cubanos quienes ejercen su libertad de expresión, religión, culto y de manifestación pacífica. ¿Cómo pudiéramos proteger las libertades indispensables para la actividad creativa y el activismo global? La embajadora Michelle Taylor afirmó en su intervención en que mencionó a Luis Manuel Otero Alcántara y a Michael Osorbo Castillo que el asesoramiento de la relatora especial de que la libertad de participar y disfrutar de la vida cultural es indispensable para la actividad cultural y celebra además la diversidad de la humanidad. Entre los grupos que han reflejado la defensa de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Osorbo Castillo se encuentra el conocido como Artist at Risk Connection, el que a través de un tweet dijo: Estados Unidos condena el encarcelamiento y amenazas contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo Castillo. En Polonia, en un centro de acogida a refugiados de Ucrania, Matthew Saltmarsh se dirigió a la prensa en Naciones Unidas en Ginebra para brindar información sobre el flujo de personas desplazadas dentro y fuera de Ucrania. Así habló Matthew Saltmarsh a nombre de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados.
UNHCR, the UN Refugee Agency, has significantly stepped up its assistance in Ukraine and the neighboring countries receiving refugees in response to the acute humanitarian needs as the fighting intensifies.
La Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de manera significativa ha aumentado su ayuda a refugiados en Ucrania, así como en países vecinos que reciben refugiados en respuesta a la aguda crisis humanitaria mientras se intensifican las confrontaciones. El funcionario de la Agencia de la ONU para Refugiados resaltó el número de refugiados de Ucrania que va en aumento.
In Ukraine, the UN estimates that there are now at least 2 million internally displaced people, an additional 12.65 million people directly affected by the conflict. They're also contending with freezing temperatures. The total number of refugees has just passed 2.5 million.
En Ucrania, Naciones Unidas estima hay al menos 2 millones de personas desplazadas internamente y al menos 12,650,000 directamente afectadas por el conflicto, quienes también enfrentan temperaturas bajo cero. El número total de refugiados acaba de superar los 2,500,000. El acceso a comunidades gravemente afectadas, como en Mariupol y Kharkiv, permanece muy restringida. Esto debido a las actividades militares y el aumento de la existencia de minas antipersonales, haciendo empeorar las necesidades humanitarias cada día. Hasta ahí el funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Matthew Saltmarsh. La invasión rusa de Ucrania ha suscitado una muestra masiva de apoyo a los refugiados a través del mundo. Las organizaciones no gubernamentales que acogen a refugiados afirman que la mejor manera de ayudar es que el donante envíe dinero para apoyar a los que sufren de la crisis y que el envío de dinero y no de piezas de donación es la mejor manera de apoyarles. Dan Walden, especialista de emergencia para UNICEF, afirmó que la donación de dinero permite la vía más efectiva para distribuir ayuda de emergencia. El dinero llega también con más celeridad que el envío de artículos, y en una crisis como la de Ucrania, puntualizó el funcionario de UNICEF, el tiempo es crucial. El Congreso de Estados Unidos aprobó el miércoles, en apoyo bipartidista, ayuda de emergencia a Ucrania que asciende a más de 13 mil millones de dólares, suma que sería repartida entre apoyo militar y también ayuda humanitaria al país bajo asalto por Rusia. También China envió su primer cargamento de ayuda humanitaria a Ucrania, en que la oficina del vocero de la Cancillería China dijo que el alimento y otros artículos de primera necesidad se envían desde Beijing a Ucrania a través de la Sociedad China de la Cruz Roja. La Cancillería China añadió además su fuerte oposición a las últimas sanciones impuestas al sector energético de Rusia por Estados Unidos, la Unión Europea, así como el Reino Unido. El portal de Radio Televisión Martí refleja la situación de las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, esta última de 41 años de edad, condenadas por su participación en las protestas populares del 11 de julio del 2021. El informe de la redacción de Radio Televisión Martí expone que María Cristina enfrenta petición fiscal de 15 años de privación de libertad y recibió una sentencia de 7 años de cárcel, y Angélica Garrido, de 39 años, con petición fiscal de 10 años de privación de libertad, fue sentenciada a 3 años. Ambas están recluidas en la cárcel de mujeres de Guatao. Luis Rodríguez, esposo de Angélica, y Michael Valladares, esposo de María Cristina, ofrecieron la información a Radio Televisión Martí. Así hablaron los esposos de las hermanas Garrido.
Amanece la sanción hecha. Me llamó rápido y le dije, mamá, ya los tuyos son 3 años, 7 para tu hermana. María Cristina, a ella le ponían muchos delitos, indisciplina social, desacato, atentado, pero bueno, la abogada demostró en el juicio que cuando un individuo está en proceso de un desarrollo de un delito, se queda en uno solo, que es el más grave, que en este caso sería atentado. Pero que bueno, que ya no cometieron nada de eso. Y el atentado radica en que cuando la introducen en el auto, que la llevan para la PNR, como ahí no hay testigo, 3 o 4 mastodontes, 220 libras, contra ellas 2 de 110 libras, a Angélica le destruyen los dedos de la mano derecha hacia atrás hasta tocar el antebrazo, tocándole fractura. A María Cristina le empujan la cabeza con las manos y hasta pegarle cabeza con los pies dentro del auto para que parece que no gritara. El miedo que ella alzara su voz. Y en una de esas acciones de tortura se le salta un botón a uno de los oficiales de la camisa. Y bueno, ya por ese botón los 3 años. Pueblo de Quilicán sabe que ellas son inocentes. Todo el pueblo me lo dice, todo el pueblo es testigo. ¿Qué pasa? Que hay un temor a la represión, de manifestarlo públicamente. ¿Qué alivio que bajaron a 3 a mi esposa? No, no. Realmente no deben estar ni un día detenidos, ni un día. Porque ese día ya María Cristina llevaron para la prisión del CIDE, le daban golpe por la cara, la tiraban, la proyectaban contra el suelo para que lo obligara a gritar viva Fidel y viva la revolución. Y bueno, María me lo decía, yo me siento como los cristianos, que me siento digno de sufrir por el nombre de Jesús y me siento digno de sufrir por la causa.
Hoy tuve visita con María Cristina y por lo menos los dolores de la cintura han cesado. Voy a llegar aquí al pueblo de Quibicán para la sentencia, pero María Cristina no lo sabe. Ella mañana me llama, le toca el teléfono mañana se lo diré. Sin miedo a decirlo, porque yo sé que ella está a la espera de lo malo. Ella está consciente de que ella es inocente.
Entre tanto, expone el portal de Radio y Televisión Martí, Luis Rodríguez dijo que ya estaba preparado para que la confirmación de la sentencia llegara y así se lo había comunicado a su esposa Angélica, y cuando ella le llamó pudo decirle que lo tuyo son 3 años, 7 para tu hermana. Según Luis Rodríguez, a ella le ponían muchos delitos, indisciplina social, desacato, atentado, pero bueno, la abogada demostró en el juicio que cuando un individuo está en el proceso del desarrollo de un delito, se queda en uno solo, que es el más grave en este caso, sería atentado, afirmó Luis Rodríguez, esposo de Angélica. El pueblo de Quibicán sabe que ellas son inocentes. Todo el pueblo me lo dice. El pueblo es testigo, enfatizó el esposo de Angélica. ¿Qué pasa? Que hay un temor a la represión de manifestarlo públicamente. Me dicen, qué alivio que bajaron a tres a mi esposa. No, no, no realmente. No debían estar ni un día detenidas, ni un día, porque ese mismo día ya a María Cristina la llevaron para la prisión del SIDA y le daban golpes por la cara, le tiraban, la apretaban contra el suelo para que gritara, viva Fidel, viva la revolución, indicó Luis Rodríguez al hablar de su cuñada. El cuñado de María Cristina Garrido recordó que esta le había dicho tiempo después, yo me siento como los cristianos, me siento digna de sufrir por el nombre de Jesús y me siento digna de sufrir por la causa, citando a María Cristina Garrido, presa como su hermana Angélica, por manifestarse el 11 de julio y ahora enfrentando privación de libertad por su participación pacífica en las protestas masivas populares del pasado verano en Cuba. Con agradecimiento a Michelle Saguey y a nuestra productora Patricia Martínez, le damos las gracias a ustedes, muy estimados radioyentes de Radio Martí, por su gentil sintonía a este su programa Entre Dos Ríos, en su primer año de transmisión. Les invito a nuestra próxima edición y por hoy y siempre va mi saludo a ustedes con el deseo de que estén bien y nos vuelvan a sintonizar a este su programa desde dos ciudades, Washington y Nueva York, entre dos ríos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy quiero continuar hablando de este tema tan interesante sobre el envejecimiento del cerebro. Y es que con la edad, el tamaño del cerebro disminuye, perdemos neuronas y se altera la producción de hormonas y neurotransmisores. Sin embargo, el cambio más importante que se produce es la pérdida de muchas de las conexiones entre las neuronas, unas células de larga vida que no se dividen y, por lo tanto, difícilmente se regeneran. Otra consecuencia del envejecimiento cerebral es la acumulación de proteínas en forma de agregados que tienden a depositarse tanto dentro como fuera de las neuronas. Esto puede desencadenar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Y esto es un ejemplo que estamos viendo en nuestra sociedad muy frecuente. Es la enfermedad de Alzheimer o también la enfermedad del Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas. Conviene aclarar que lo que comúnmente se denomina como demencia senil es un término obsoleto. El envejecimiento no implica necesariamente la aparición de una demencia o pérdida importante de memoria. Sí existe una pérdida significativa de la capacidad de memoria y aprendizaje. Estaría relacionada entonces con una enfermedad específica y no con el envejecimiento normal del cerebro. Hay algunas medidas para frenar el envejecimiento. Por ejemplo, una de ellas es la alimentación. La más recomendada es la comida mediterránea, que todos sabemos que brevemente implica un bajo consumo de carnes y aves de corral, un consumo de bajo moderado de productos lácteos como la leche y los quesos, una cantidad moderada de alcohol, en este caso el vino rojo, y también las grasas, en este caso siempre en la comida y la dieta mediterránea se utiliza el aceite de oliva. También se recomienda comer de forma bastante importante y mejor que el resto de los alimentos que hemos mencionado, las verduras, las legumbres, las frutas y el pescado. Se ha comprobado que la alimentación mediterránea reduce el riesgo de padecer fallos cognitivos y enfermedades como el Alzheimer, con lo cual se ha comprobado científicamente que este es un tipo de alimentación que ayuda a mantener los neurotransmisores jóvenes, podríamos decir, y activos, con lo cual podría alargar nuestra vida, no solamente en nuestra calidad de vida física, sino también la parte mental. Así que esto es interesante que usted lo tenga a modo de información. También hay que cuidar los pensamientos, la calidad de los pensamientos, el mantener la realidad de lo que estamos viviendo, el no vivir en el pasado ni tratar de planificar tanto el futuro, el vivir el hoy y el ahora. Y sobre todo, hay que cuidar nuestro cerebro, como le digo siempre y le sugiero, con las horas de sueño, que es muy importante. Necesitamos entre 7 y 8 horas diarias. Ahí se lo dejo para que reflexione. Éxitos bendecidos.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.